igual.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing.
Y sí, volvimos un día, volvimos. El, bueno, marzo, porque efectivamente los años arrancan más o menos en el primer trimestre y aquí estamos nuevamente en el Prat Radio. Gracias por abrirnos nuevamente la casa. Tercera temporada de Femiñetas Radio 91.6. Estamos aquí desde el Prat, localidad que queremos muchísimo, en esta radio y también a partir de este domingo. A las 7 de la tarde en Radio Universidad de Rosario también nos van a escuchar. Así que somos transoceánicas, estamos aquí, Camila Ferrari Kaplan a mi lado. ¿Cómo le va?
Hola, Florencia Cole, tengo una emoción.
Yo no también, estoy muy contenta. Y además ha venido hasta aquí también, y la vamos a tener más seguido, Javiera Tapia Torra. ¿Cómo le va?
Hola, muchas amigas, gracias. Qué emoción, gracias. Hola, hola a todas, todos, todes.
Gracias, Pico, por operar controles, estar siempre a disposición. Siempre es un placer. ¿Cómo nos reciben en esta casa? La verdad que estamos muy contentas y además estamos emocionadas porque Femiñetas, que es un proyecto que ahora se ha transfigurado también en plataforma artivista y feminista en Viñetas, y ha sacado el número 11, esta nueva edición, más pocket, más fanzine. Estamos en una idea de trabajar el budismo en el zen, ¿no? Llevar todo a menos esta idea de...
Muy minimal, estamos
sí, más minimal. No tenemos dinero, básicamente.
Muy minimal.
Pero la idea de mutar, de transformarnos, de quemar la piel y de seguir, es un poco la motivación, es el motor. Y por lo tanto, las formas de mutar para continuar o para echar raíces y para continuar de algún modo, fue, bueno, seguir en este formato. Así que tenemos, bueno, la mejor recibimiento que hemos tenido en el GRAF, que es el festival y feria de autogestión aquí en Barcelona. Así que agradecemos también los intercambios de este fin de semana.
Sí, además esta nueva edición tiene un póster hermoso que yo, o sea, lo quiero ya enmarcar, como, o sea, recién la estoy tocando, sintiendo, y
sí,
es que
está acá.
Vamos a empezar a hacer,
tiene el olor a
esto que hace ruidito, pero de libros,
el ASMR.
Imagínate el ruidito de la página. La página pasando.
Sí, estamos muy contentos.
Femiñetas nueva edición.
Y Vicky Cuello, que ha diseñado este nuevo formato de Femiñetas y además ha hecho nada más y nada menos que 487 personitas.
Eso me parece increíble.
O sea, increíble, así que increíble. Gracias a la cista, gracias Vicky Cuello por ponerle toda la onda, siempre compañera de emociones y de locura.
Hay que buscar algún personaje en estos 400 y algo.
¿Como Wally?
Buscando la feminista perfecta. Buscando la mala feminista.
Entonces, eso sí lo vas a encontrar. Aquí estamos las tres. Pero bueno, nada, muy, muy emocionadas, contentas, porque bueno, es una semana de muchísima movilización. En todos los lugares va a haber marchas. Hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica, así que también hay una manifestación en los lugares donde nos estén escuchando, incluso si nos escuchan en formato de podcast en todas las plataformas. Saben que, bueno, esta semana hay mucha movilización, hay muchos derechos por delante, hay mucho para reivindicar, hay mucho para mirar a futuro, presente y también del pasado. Porque si miramos para atrás y tratamos de ver un poco dónde estamos paradas, es mucho lo que se hizo. Estamos en un momento bastante trascendental, ¿no? Y eso no cae demasiado bien en algunos sectores.
No, eso definitivamente no cae bien en muchos sectores. Y es tan importante parar y revisar cuánto hemos avanzado, pienso yo, ¿no? Sobre todo lo repetimos cuando nos desmoralizamos y nos cansamos. Para darnos ánimo, creo que la lucha cuánto vuelo ha agarrado en los últimos años. Y que el patriarcado se defienda es una estrategia natural y normal que tiene. Yo creo que en España, al menos, donde habitamos las tres en este momento, pero en Latinoamérica en general, desde los movimientos feministas desde el 2018 en adelante, que agarró más fuerza y más vuelo, el patriarcado quedó un poquito descolocado en primera instancia de qué estaba pasando con este movimiento tan potente, pero siempre encuentra la manera de rearticularse, de armarse, de organizarse, y yo creo que se está defendiendo con más fuerzas que nunca. Por eso tenemos que estar atentas y ser listas y estar más organizadas que nunca y encontrar puntos en común. No lo digo solo yo, lo dice la tía Judith Butler, ya lo dijo el otro día.
Sí.
Que le cantamos cumpleaños feliz en el Encuentro Internacional Feminista.
Le cantaron no solo una, sino dos veces el cumpleaños feliz.
Eso fue un poco bechornoso. La segunda vez fue innecesaria.
Fue totalmente innecesario.
Pero la
bueno.
Primera me la pongo de bio de Twitter, yo creo.
No.
Le canté cumpleaños a Judith Butler, no
Muy
sé.
Muy gracioso.
Un highlight de mi vida.
Muy gracioso. Bueno, la verdad que también celebramos, sí, siempre los espacios de encuentro, las formas horizontales de juntarnos y de discutir, de debatir nuestro presente, sobre todo eso, con todas y con todes, sí. Como lo hicimos en Madrid.
Estuvimos en Madrid.
Hace muy pocos días, que pues son las verdaderas funcionalidades y objetivos de sentirnos activistas, encontrarnos con otras personas, ¿no? Es un poco lo que nos mueve, y después de tantos años, dos años larguísimos de pandemia, de los encuentros presenciales tan distorsionados,
sí.
Volver a encontrarnos era muy necesario, y fue una muestra de ello lo que vivimos en Madrid. Muchísima gente, muchísimas mujeres y disidencias presentes, poniendo de manifiesto, ¿no?, lo que nos atraviesa, desde la migración en nuestro caso, las economías populares, las violencias, el consentimiento, tan puesto de manifiesto en este momento de cambio de paradigma, porque no estamos hablando solamente de una ley que va a ser transformada en los próximos días. Eso seguramente lo tienen presente en diferentes nacionalidades donde nos estén escuchando, sino que hay todo un cambio que tiene que ver con las leyes que se van acompañando en el Congreso, no solamente en España, donde estamos nosotras en este momento, sino en Latinoamérica, en diferentes lugares, tanto las leyes de interrupción del embarazo como las leyes por las, bueno, las personas trans, incluso lo que concierne a toda la ley del consentimiento, ¿no? El solo sí es sí, que bueno, vamos a ir hablando a lo largo del programa. Yo traje un pequeño extracto de lo que fue algo, porque están todas las charlas en YouTube, encuentran dentro del Ministerio de Igualdad, encuentran todas las charlas, que realmente hay un montón para todos los gustos, incluso para discernir, ¿no? Para incluso tomar algunas cuestiones y bueno,
diferir también.
Exacto, exactamente. Así que bueno, traje parte del extracto de la charla sobre crisis climática, ecofeminismo y bienestar animal, que bueno, fue polémica porque también entró una agrupación que comprende también la ganadería. Las mujeres rurales también estuvieron presentes en este encuentro en Madrid, donde, bueno, éramos, no sé, cerca de 30.000. la representación sudamericana y latina estuvo muy presente, eso fue, hay que decirlo, desde Argentina, desde Chile, sí. México y otros países del sur
global. Centroamérica y el Caribe estuvimos.
Sí. Pero bueno, nos interesó. Yayo Herrero siempre tiene muchísima claridad en sus conceptos, es una teórica, pero es una activista y es una cañera, como nos gusta decirle. Así que escuchemos parte de lo que decía en esta charla en Madrid la semana pasada.
Es un movimiento social, es una corriente de pensamiento, es ambas cosas que son inseparables, y es un movimiento que reconoce que la vida humana forma parte de una trama de la vida, una trama de la vida integrada por agua, por aire, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos, por virus, ¿no?, que interactúan entre sí, generan complejidad y que no son controlables a voluntad ni por la economía ni por la tecnología. Es decir, han sido y son alterados, pero no son controlables a voluntad, ¿no? Una trama de la vida, insistiremos, que tiene límites físicos. Luego vamos a hablar de esto, ¿no? Pero en segundo lugar, los seres humanos, la vida humana, también se inserta, como ya se ha dicho, en cuerpos. Y quiero recordar que los cuerpos, ese territorio, son vulnerables. Y que un cuerpo sea vulnerable quiere decir que tiene necesidades. Todos los cuerpos tienen necesidades de alimento, de agua, de afectos, de cuidados, de vínculos, de relaciones, de energía. Y cuando las necesidades no están satisfechas, lo que sucede es que la vida o no se da o es precaria, ¿no? Por tanto, solemos decir que la vida humana es ecodependiente y también es interdependiente. Y hablamos de una vida humana que no es cualquier vida humana. A mí me encanta cuando Francia Márquez, vicepresidenta en este momento del Gobierno de Colombia, habla del vivir sabroso. A mí me encantaría tener una palabra en el castellano que hablamos aquí en el Estado español. Lo que más se me aproximaba era vivir disfrutón o ser vidas. O sea, hablamos de vidas que sean sabrosas, de vidas que nos guste y disfrutemos vivir. Esas son las que merecemos todas las personas, también el resto del mundo vivo, y son las vidas que queremos vivir, ¿no? Las culturas occidentales, la cultura occidental, es una cultura que paradójicamente hace ya bastante tiempo, hace ya unos siglos y sobre todo con la irrupción del capitalismo, rompe, sin embargo, con esa ecodependencia y esa interdependencia. Somos probablemente una de las únicas culturas del mundo que han aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si nuestra vida flotara por fuera y por encima de los cuerpos. Y esto ha configurado una forma de entender el progreso, desde mi punto de vista, que encarna de forma progreso, basado en una falacia, en una falsa triple emancipación. La idea de poder vivir emancipados de nuestros cuerpos, emancipados de la naturaleza y de responsabilizado y emancipados del resto de las personas. Prácticamente nadie puede vivir bajo esa fantasía de emancipación, y solamente algunos sujetos privilegiados que esconden sus obligaciones de sostenimiento de la vida en otros cuerpos, en otros territorios, en otros seres vivos, y esos son a los que llamamos sujetos patriarcales, que están encarnados mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero a veces también en cuerpos de mujeres.
Ahí estaba, la amamos, Yayo Herrero, no puedo evitar la emoción que me genera, la claridad, y además que cada año que la vuelvo a escuchar, porque la escuché en el CCCB en el año 2020, unos días antes de la pandemia, y fue tan clara en sus conceptos, en su alocución y demás, que creo que siempre tiene una vuelta más para punzar, ¿no? Uh-huh. Madrid, este primer encuentro internacional feminista, organizado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, pero que, bueno, nosotras no podíamos dejar de recordar los encuentros internacionales de mujeres y disidencias en Argentina, que tienen ya 35 años y que, bueno, tanto extrañamos también, ¿no? Ciertas diferencias, pero que enriquecen también.
Eso iba a preguntar porque no pude ir, así que me imagino como alguna de las
te
personas...
Te extrañamos.
Gracias.
Sí, faltabas, querida.
Alguna de las personas que nos están escuchando tampoco habrán podido ir. Entonces, tengo algunas preguntas en relación al ánimo que se sentía, ¿no? Porque, claro, tengo muy claro el ánimo que se siente en Argentina en los encuentros, pero... este encuentro internacional, que son tantos, ¿no? Los feminismos en plural, hay tantos tipos que defendemos tantos desde tantas aristas distintas. Por supuesto que ninguno es el enemigo, eso lo tenemos claro y eso es importante. Uh-huh. Pero quería saber qué se sentía, ¿no? Como está esta misma sensación de hermandad, de sororidad, de apoyo, o de había más una disputa por a ver cuál es el feminismo o los tipos de feminismos que son los que van a tirar para adelante en los próximos años, digamos. O sea, esa es la discusión.
Me encantaría que me invitaran la próxima vez, me llevan a Argentina al encuentro.
Sí, es que tenemos que hacerlo.
Quería vivirlo, pero creo que el sentimiento común que había era de muchas ganas de compartir, de poner en común, de compartir saberes. Había mucha, diría yo, como entusiasmo, ganas, alegrías, abrazos, besos, como una sensación de estar entre amigas, de... estábamos muy entusiasmadas, yo me sentía como, no sé, como un festival en junio de verano, como cabezas de cartel, gente que te mueres por ver, como una analogía bien básica, un Primavera Sound del feminismo, donde estás esperando por ver a una artista que admiras mucho y que la tienes ahí tan cerca y poder escucharla. Fue muy lindo, a mí fue muy emocionante, es como revalidar este compromiso, que no me quiten el carnet porque a veces soy muy mala feminista, el compromiso con el activismo, con estar presentes. Sin embargo, pienso que como una primera instancia es súper importante que se genere muchas cosas a mejorar, muchas sugerencias que creo que el Ministerio tiene que tomar. Sobre todo la cantidad de ponentes interesantes que habían. No puedes tener una mesa con 7 personas y darle tan poco espacio para que hablen. Trajeron gente, mujeres tan interesantes de tantos sitios con tantas cosas para decir. Darles 10 minutos me parece... no voy a ocupar ni un adjetivo porque no quiero ser peyorativa, y que no se dio espacio para abrir para turnos de palabra en muchas mesas para que la gente del público dijera cosas. Y me parece que en ese espacio, que entendemos todas estas lógicas, que poner en común estos saberes, tendría que haber habido un poco más de diálogo. Pero como una primera instancia, creo que hay aprendizajes que hacer. Lo otro ya sabemos, inscribirse, era más fácil conseguir entradas a Beyoncé que sacar entradas a el encuentro internacional, tener ojo con la brecha digital y con la organización. Pero como iniciativa, nosotras volvimos contentas, fuimos entre amigas feministas, Sí. Estábamos. Yo te digo, cuando uno va a un festival
horas,
grande,
horas y horas.
Sangre, sudor y lágrimas, costó.
Horas y horas para sacar las entradas, fue como bastante complejo eso. Esperemos que nos atienda pronto la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque, bueno, quedó ahí pendiente una entrevista, así que, veremos qué tal. Me gustó muchísimo la charla a la mesa sobre antirracismo, muy destacada la participación de muchas de las compañeras latinoamericanas y también de Gabriela Wiener, que es una colega periodista que, si bien vive en Madrid, es de Perú y siempre tiene una mirada súper amplia. Y
a mí me parece maravilloso.
Que también es muy cañera.
Muy cañera.
Y si no la conocen, invito a que lean todo lo que ha hecho.
Todo lo que ha hecho. Lo último que ha hecho es el Huaco Retrato, un libro, pero también la pueden leer en varios medios de distintos lugares. Hay 700.000 firmas de el plan que llevan adelante muchísimas personas migrantes que están aquí en España, que es el plan de regularización ya, la ley que se necesita, y se han juntado 700.000 firmas. Así que, bueno, también hubo un espacio para que entre parte de esta comisión. Si el feminismo desde el Estado no se la juega este año, como lo ha hecho con el colectivo LGTBIQ+, por el antirracismo y las leyes que necesitamos, habremos fracasado como feministas antirracistas, dijo Gabriela Wiener en el Congreso, y quedó casi como el título, que me parece que es interesante destacar de este primer encuentro internacional feminista en Madrid.
Reiterar que están en YouTube las charlas, que valen muchísimo la pena. Sí. A mí la de neoliberalismo, familia y democracia, pienso, súper interesante también, sentarse a pensar, a dar una vuelta, y Rita Segato, maravillosa en el cierre, pensar el feminismo de la institucionalidad.
Maravilloso, esperemos que pronto también podamos charlar con ella. Sí. Y la tenemos cerquita, Cristina Fallarás, a ver si podemos conectarla, música primero para relajar un poco y volver con Tuti en esta semana del 8M.
We were good, we were cold. Kind
a dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. I can take myself dancing. And I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can.
Bueno, ahí pasaba la Miley Cyrus.
Flowers.
Sí, sí, porque...
I can
porque
buy myself
hay que,
flowers,
hay que explicar sí. nuevamente que el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha, por las mujeres trabajadoras en el mundo, necesitamos derechos, necesitamos equidad, necesitamos igualdad, entre otras cosas.
Y, flores, ¿no?
Y flores, la verdad que no estaríamos necesitando, todo bien con el emprendedurismo
floral,
absolutamente.
Me gustan las plantitas.
Alcachofas bueno, del Prat, quizá.
Vamos a hacer una comunicación que teníamos muchas ganas porque ella nos motiva, es cañera, estuvo también en Madrid, ahí la conocimos personalmente, le acercamos feminietas, siempre tiene muchísima onda, estuvo en Rosario y en Latinoamérica varias veces, pero en Rosario tuvimos la suerte de tenerla hace unos años atrás, tallereando, porque ella es una periodista de territorio, uh-huh. de caminar, de meterse, y no tiene ningún empacho en escribir notas, en participar en tertulias, en participar en muchísimos medios de comunicación. La han querido borrar, como nos quieren borrar a muchísimas feministas y activistas de las redes sociales, pero Cristina Fallarás no se calla y la pueden encontrar en un montón de lugares. Hoy compartíamos en redes su nota de Público, que se las recomendamos. Locas, Enriquetas y un PSOE machista. Cristina Fallarás, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Aquí estoy, compañeras, ¿cómo estamos?
Ay, pero muy bien, un placer.
¡Qué rico!
Sí, un placer contactarte, saber que, bueno, decíamos que sos de nuestras periodistas. Nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo.
En decir,
no,
que te admiramos.
Te admiramos, sos cañera.
¡Viva! ¡Nos queremos!
Sí. Cuando no sé qué pensar, busco a ver qué habrá dicho Cristina sobre esto.
Y sí, porque además pusiste sobre la mesa un montón de cuestiones y pruritos y sí. Poner el cuerpo en este contexto, en este presente, no es sencillo y tiene un costo enorme y no solamente va de haters en redes, ¿no? Eso sabes muy bien de lo que hablas. ¿Cuál sería la foto hoy del presente feminista? Un poco contás algo en público, decíamos en el día de hoy, con esta nota de locas enriquetas y un PSOE machista, que dice mucho y le quiero poner humor porque siempre lo encuentro, pero es un presente durísimo. Hay muchos sectores muy, muy ofuscados con los avances, con los movimientos, con los cambios de paradigma.
Yo ahora creo que estamos a punto de recibir la respuesta violenta a todos los avances que hemos tenido. Y ya me perdonaréis que no sea optimista, porque no lo soy. Eso sí, lo vivo todo con mucha alegría. Pero lo que hizo ayer Carmen Calvo, de decir, oye, ¿por qué nos cargan a las feministas con la lucha LGTBI? Desde aquí, como lesbiana, le mando un saludito. Forma parte de una demonización de un cierto tipo de feminismo que nos va a venir por parte de lo que consideran feministas puras, por parte de lo que consideran feministas de solamente del cuerpo de mujer, por parte, por supuesto, del patriarcado, del capital, de etcétera, y por parte de lo que llaman la manosfera. Es decir, la organización en Internet de grandes grupos de machos, donde hay varios millones de hombres actuando, que defienden la violencia contra las mujeres. Eso nos está, o sea, es como el tsunami. Yo siento un silencio alrededor, como cuando se retira el mar y nos va a venir una leche en toda la cabeza.
Es que es así el efecto de las olas, lo decían, bueno, colegas y lo explicaban de manera brillante. Siempre cuando hay un oleaje viene, bueno, todo ese residuo, ¿no? Con mucha furia, con mucha violencia. Y como decíamos al comienzo, que Javiera nos traía también algunos artículos tuyos de los últimos días, están muy armados, están muy organizados.
Ese es el punto. Antiguamente había lo que se llamaba una respuesta social. Quiero decir que desde varios sectores de la sociedad se respondía de forma más o menos inconexa. Incluso la respuesta al Me Too todavía no fue tan conectada y tan estructurada. En este momento están organizados como un ejército, y ellos saben organizarse como un ejército mejor que nadie. Están absolutamente organizados en la red, tremendamente organizados, financiados por un capital blanco y rico y heterosexual, y no nos hacemos idea de hasta qué punto son capaces de acceder a gobiernos y de modificar la legislación y la manera y la política de un país. Fijaos, hoy han vuelto a recibir varios grupos de la izquierda en el Congreso de los Diputados bolsitas con fetos ensangrentados. No son fetos, claro, son muñequitos de goma que simulan ser un feto, pero con un fondo de sangre, ¿sí? Tú imagínate lo terrible que es abrir un sobre y que te caiga una bolsa con sangre y algo que parece un feto. Esto vale dinero, esto está pagado. Que esto suceda en 25, 40 países a la vez y que llegue al Parlamento Europeo, a los gobiernos de todos esos países, a los miembros con nombre y apellido, es decir, denota una estructura, denota un capital y denota una organización que da mucho miedo.
Y es un año electoral, es un año, bueno, en Argentina también tenemos elecciones, aquí hay elecciones, hay un costo político muy fuerte el que se está jugando también, mientras entre los feminismos discutimos aún el sujeto político. O sea, es como, what, ¿qué está pasando?
Pero no es inocente. A ver, no es inocente. Yo cuando he oído esta mañana a la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, decir que a ver qué se ha creído Yone Belarra y estas niñatas, que ella estaba antes como feminista, he pensado, ¿cómo? ¿Tú estabas antes como feminista aprobando duplicar, multiplicar por dos el presupuesto de defensa en armamentos, vendiendo armas a países en conflicto? ¿Eso lo llamas feminismo? Anda, hombre, que te den pelota. Claro, me va a contar esta tía, con perdón, esta señora ministra, me va a contar a mí, que ahora, ¿qué quieren decir estas chavalas del feminismo? Oiga usted, si usted fuera feminista de verdad, las feministas creemos en otras maneras de plantar cara y de luchar, creemos en otras formas, y desde luego lo que no creemos es en duplicar el presupuesto armamentístico y militar de un país.
Pero ese es el punto, ¿no? Lo que decías un poco en tu nota tiene que ver con esto, con que dentro del PSOE hay una persona diciendo, bueno, aquí, ¿no? Como todo lo que no es mujer y blanca y heterosexual, afuera.
Absoluta y rica.
Y rica.
Mujer blanca y heterosexual y rica.
Y europea.
Y rica, porque claro, y europea, claro, porque dudo yo, vamos, y europea de origen europeo, si me apuras. Pero yo dudo que esta señora conciba a estas alturas de su vida ya el factor de clase. Porque es que si no, no cabe lo que dice. Pero no es nada es inocente. Nada es inocente. Yo hablaba hoy con la ministra Montero y con las mujeres del Ministerio de Igualdad. Puedo estar más o menos a favor de sus políticas. Yo realmente soy una mujer muy radical, muy, muy, muy radical, y además creo que por edad pues ya me estoy volviendo un poquito más todavía. Pero entiendo la desazón de ver cómo, de darse con la cabeza contra el cinismo. Lo que representan Margarita Robles o Carmen Calvo, ya no te digo nada, el PP, Vox y compañía, porque estos ni los contemplo, representan lo que se llamaba el cinismo en política. El feminismo, en gran medida, viene a romper el cinismo político y el posibilismo. Es decir, si no, no habríamos empezado ciertas luchas, porque era casi imposible que las ganáramos y las hemos ido ganando poquito a poco. Vale, darte con la cabeza contra el cinismo político de nuevo y en temas tan, tan, tan importantísimos como la violencia contra las mujeres... Estas mujeres del ministerio, pues les está costando, yo creo, que la salud.
Cristina, ¿y qué hacemos para prepararnos para el chaparrón? ¿Cómo nos tomamos de las manos? ¿Cómo nos organizamos? Y al final, quienes tienen el capital, las armas y el poder son ellos. ¿Qué hacemos? Bueno, y ellas también.
Apartarnos. Yo creo que hay dos maneras de enfrentarlo. Una es violentamente. Yo hoy publico en Arte, me llamaron del País para hablar precisamente de la manosfera de la organización en red. Y yo digo, mira, o sea, ningún cambio se ha hecho sin violencia, ningún verdadero cambio estructural del sistema. Sin violencia o al menos sin amenaza. Porque tengamos en cuenta algo, no hay ser vivo, ya no ser humano, sino ser vivo de la naturaleza, que renuncia a sus privilegios si no se ve amenazado. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a hacerlo? Entonces, hay una posibilidad que es la violencia. Bueno, quiero decir, las posibilidades hay que mirarlas a la cara. No se puede decir, ay, no, se le mira a la cara. Bueno, yo no soy violenta y creo que el feminismo no tiene una tradición de violencia y me alegro. Entonces hay otra manera que es apartarse, que es de la misma manera que yo después de 3 maridos dije, no señora, yo ya solo trato con mujeres y como solo trato con mujeres, pues ahora me he hecho una novia. Y estoy feliz, me cambió la vida. Bueno, pues eso es lesbianismo político, pues me da igual, lo puedes llamar Manolo si quieres, pero yo tengo una novia que me hace feliz, con la que follo de puta madre, y entonces a mí que me aparten a los señores. Entonces que fui apartando ciertas estructuras de mi vida, de la misma manera que no escribo para ciertos periódicos, que no publico en ciertas editoriales, y poco a poco me voy apartando. Y creo que el siguiente paso es apartarnos de ciertas estructuras, apartarnos de ciertas estructuras capitalistas y organizar una sociedad posible. Sé que es muy difícil lo que digo y no es inmediato y además no es de masas, pero empiezo a pensar en la posibilidad de una pequeña revolución íntima, de la misma manera que las verdes, las del Partido Ecologista en los años 70 y 80 proponían, bueno, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar mi manera de habitar el mundo para que cambiando yo cambie un poco. Bueno, sin ir más lejos, la idea de reciclaje doméstico viene de ahí. Bueno, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de habitar el mundo? Ya lo estamos haciendo, compañeras. Uh-huh. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de calzar, nuestra manera de mirarnos las unas a las otras. La idea de no teñirse el pelo, que yo veo en las mujeres como una respuesta a los mandatos estéticos, me parece extraordinaria. Hoy he salido, justo antes de hablar con vosotros, tenía que entrar en directo en la tele. Y es muy gracioso porque he entrado en la tele sin pintar, en directo. Y me decía luego la chica de producción, ¡ay, Cristina, qué guapa estabas! Pero, claro, un poquito de rímel. Y le dije, no, es que mi cara es así. En otras teles no puedo hacerlo porque es obligatorio, por los focos, por tal, por cual, da igual. Pero bueno, ¿cómo me alimento? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿A qué colegio los llevo? ¿De qué hablo? Yo me fui de Twitter, yo me fui de Facebook. ¿Y qué redes ocupo? ¿Cuáles no? Quiero decir, hay pequeños, ahora mismo me parece que, dado un paso de gigante, como nos van a llover las hostias, más nos vale decir, vale, te voy a plantar cara con la belleza, te voy a plantar cara viviendo bien, te voy a plantar cara cuidando mi cuerpo, amando, follando, bailando. Hay algo ahí que tengo la sensación de que podría ser una vía, podría, ¿eh? Sigo diciendo que amenazar es también una vida bastante a tener en cuenta.
Porque está hablando Cristina Fallarás, periodista, activista, colega y feminista, escritora, que queremos muchísimo, y hablando de las resistencias. Si hay poder, hay resistencia, nos enseñaron en las cátedras diversas, en nuestros autores franceses que tanto repasamos, y que los llevamos a cuerpo, ¿no? Y los llevamos a lo íntimo también. Es un modo, los barbudos fracasaron. ¿Coincidís con esta apreciación que hace Rita Segato y que hacen también otras?
Absolutamente, no ha triunfado ninguna revolución, porque si no, no estaríamos como estamos. Es así, ni la feminista, voy más allá, ni la feminista. No han triunfado. De todas formas, cuando digo que han fracasado la idea de los sindicatos y el sindicalismo, se me echan todas a la cabeza las sindicalistas, y hacen bien porque es su lucha, pero hombre, los sindicatos españoles, asociaciones, unas entidades que jamás han salido a la calle a hacer una huelga, no una manifestación, una huelga, que es lo que merece, porque la mitad de la población cobra menos, un 30% menos que la otra mitad, que no me vendan la moto. No es cierto, no ha existido una revolución que incluya a las mujeres. Y si una revolución no ha incluido a las mujeres, no funciona y no vale. Y la revolución feminista la estamos haciendo. Y pasa, yo cuando salió, hicimos la huelga, que fue en el 2018, ¿verdad?
Sí.
¿La huelga grande?
La huelga grande 2018.
Cuando se incluyeron la idea de los cuidados, por un lado, y la idea del consumo, por otro, pensé, aquí estamos dando un paso bestial. Aquí estamos dando un paso bestial. No hablemos solo de la violencia, o sea, no vayamos solo a la contra, vamos a luchar contra la violencia, sino demos un paso más. Mostremos cómo queremos habitar el mundo. Un mundo donde haya cuidados, un mundo donde esto tenga el valor que merece. Un mundo donde no estemos siguiendo las directrices del capitalismo ni del consumo. El hecho, nos violentan tanto y tanto rato y todo el tiempo que marcan la forma en la que vivimos. Es decir, si yo viviera respondiendo a toda la violencia que recibo, y he vivido años así, en realidad estaría siguiendo sus pasos. O sea, ellos estarían marcando mi ritmo. Porque claro, hay tanta violencia a la que responder que no tienes tiempo de hacer otras cosas. caray, de repente decir, no, yo ahora me voy con mis amigas a una playa a mojar el culo. Y aquí,
en tetas.
No me, y aquí no me alcanzas.
Vamos por buen camino.
Pelotas.
Sin pasta,
claro.
Pero, y bueno, has tenido que sacar alguna pasta de dientes, algunos desodorantes en las épocas duras y lo sabemos.
Sí. He tenido que hacer, mira, he tenido que hacer de todo. He hecho cosas que no creerías. Pero aquí seguimos.
Aquí seguimos.
¿Sabes?
Aquí seguimos.
Como nada nos ha sido dado y nada ha sido fácil, tenemos una dureza y una resiliencia y un empeño de no rendirnos. No, esto no lo voy a pasar, esto no lo voy a pasar. Y por eso seguimos.
Seguimos.
Ay,
una novia me quiero echar ahora,
sí,
también.
Cristina, por favor.
Ay, hazlo, cariño, ¿no sabes? Es la fucking maravilla, por favor, me ha cambiado la vida. ¿Sabes qué pasa? Que las mujeres, hombre, habrá de todo, claro, pero lo cierto es que, sí, pero yo he tenido 3 maridos y otras tantas parejas estables, que yo he sido muy de tener maridos, y de ninguno, o sea, todos tenían en la base la propiedad de mi cuerpo, algo de propietario. Pues chica, yo eso no lo veo, ni en mi novia de ahora, ni en las mujeres lesbianas con las que trato habitualmente.
Bueno, si Cristina me lo propone, yo ahora me busco una novia.
Sí, sí, tenemos que charlar, chicas, de esto. Porque
sí, hay que charlar de
es
eso.
Es un bloque latino, capítulo, pero demasiado hetero, sí, todavía, chicas, debemos decir.
Bueno, sí, sí, date tiempo.
Date tiempo. Total. ¿Qué no se nos debe olvidar esta semana? Bueno, de hecho hoy decíamos es el día de la visibilidad lésbica, es el día que también recordamos todas las leyes que faltan, decíamos, bueno, todo este cambio de paradigma, se viene el cambio también de la ley de solo sí es sí, que bueno, ha sido denostada, malinterpretada, facilitada, no sé.
Yo pediría que esta semana no se nos olvide que vivimos bien porque estamos rodeadas de cuchillas y que detrás de esas cuchillas mueren miles y miles y miles de compañeras y compañeros que tratan de alcanzar esta tierra. Y que si nosotras abrimos el grifo de agua caliente y sale agua caliente, es porque en África la gente muere. Y cuando intentan llegar aquí, los sacamos a palos. Yo creo, y lo creo firmemente, que la regularización de las migrantes y los migrantes es la siguiente tarea de las feministas en España, y el antirracismo es una de las tareas que se nos había pasado un poco por alto, y la desigualdad que supone vivir en Europa, porque somos una sociedad brutalmente privilegiada. Y España, cuando criticamos los muros de Trump, España, cuando tú visitas la valla de Melilla, se te caen las tetas al suelo del horror. Sí. Eso creo que sería algo, sí, que estaría bien que pensáramos esta semana.
Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Cristina. Y bueno, y pronto nos encontramos en las calles, seguro, seguro.
¡Venga!
Segura. Te mandamos un abrazo.
Oye, si no es en las calles, en una playa en pelotas.
Que sí, eso sí. Que ya vienen los 24.
Un abrazo y un beso enorme.
Beso grande. Gracias.
Un besazo.
Gracias, Cristina.
Chao.
Cristina Fallarás. Vamos con música y cerramos.
Tengo el corazón expuesto. Siento que me puedes ver. Te pido no hagas un gesto que me pueda enternecer. Mi envoltura es delicada, no me sabe proteger. Me amenaza tu mirada de aguaceros por caer. Quiero que tengas cuidado porque puedo tropezar con tus labios resbalosos que me intentan alcanzar. Si me abro demasiado, tengo miedo de quebrar. Y para que duela menos, te prefiero esquivar. Todo lo lindo de ti me asusta, me asusta, porque me gusta. Patinando sobre agua, escapándome de mí, en
empinada en una cuesta que no me deja subir. Doy abrazos en el aire, buscando cómo fluir. Y en medio de tanto espacio, no sé por dónde salir. ¿Acaso será un descuido si me meto en este mar? Que me es tan desconocido, pero me invita a nadar. Voy a tener que tirarme, aunque no sepa flotar. Y si llego a tocar el fondo, me tendrás que ver volar. Todo lo lindo de ti me asusta.
Aquello que llaman amor, ¿cómo seguía? Aquello que llaman amor es trabajo no pago, dice la Silvia Federici. Economía feminista en Femiñetas Radio.
Bueno, tenemos muchas actividades por esta semana del 8M. Qué contentas que quedamos.
Sí, ¿no?
Sí. Muy estoy feliz. Todavía procesando. Sí. Todas las palabras que nos dinamizó nuestra querida Cristina Fallarás. Hay muchas acciones, actividades, manifestaciones en los últimos días. Bueno, se armó la gorda, es esta noche. En Argentina hay actividades por el Día de la Visibilidad Lésbica. En España hay también manifestaciones, se hace la tradicional maní nocturna, a las 7 de la tarde, desde el metro María Cristina en Barcelona.
Plaza España.
Sí, exactamente.
El 7 de hoy.
Uh-huh. Atentes, al final hay una acción sorpresa, manifestación de acción feminista autónoma para las mujeres, bolleras, trans, por los derechos de las trabajadoras sexuales también. Y a propósito de esto, las amigas del Máster de Género y Comunicación de la Autónoma, donde participamos ya hace muchos años y de donde salimos, donde salió este brote, esta semilla se sembró ahí, están preparando una actividad para este lunes próximo. Las violencias contra las trabajadoras sexuales con Concha Borrell, prostituta, educadora sexual, secretaria general del sindicato Otras, y Aneke Negro, Aneke Negro, que es trabajadora sexual y también performer. Esto va a ser en el Patimani, donde tradicionalmente se imparten las clases del Máster de Género y Comunicación, que queremos tanto. Este lunes a las 5 de la tarde presenta Paula Arce. Le mandamos un abrazo y un beso, y a todas las alumnas que tuve el placer de tener este año, que la verdad que se la curraron un montonazo.
Ah, porque tenemos a la profe de podcast
tenemos
aquí.
A la profe
profesional.
Así que un montón de cosas. Sí. Y mañana, 8M, sí, que la tradicional manifestación.
Que me encantaría como invitar a todas que se sumen a manifestarse, todas quienes puedan, y que no se nos olvide que habrá muchas que quieran venir y no van a poder porque estarán en tareas de cuidado, porque tendrán que quedarse con los críos, que tendrán gente en casa que no puedan dejar.
O porque
que no se sientan malas feministas o menos, porque estamos marchando por ellas, sí. Y que hay días peores y mañana es un día para marchar por ellas, para ellas, para todas, y que estar ahí en las calles no hace una diferencia. Hay que estar en todos los espacios. Yo voy a cuidar al bebé de una amiga un poquito antes de la mani, porque pienso que también eso hace la diferencia, ¿no? Y para sentirme un poco menos culpable de ser mala feminista.
No hay que sentirse culpable. Esto, vamos a hacer un programa especial.
Vamos a hacer
yo
un programa.
Te lo prometo.
Vamos
la mala feminista tiene que estar y eso.
Y también creo que no, porque hablaba de, sobre todo en el ámbito privado, quiero decir, esta idea de poder hacer un paro, poder ir a la mani y no trabajar, es un poco una burbuja súper pequeña, porque la gente que trabaja en empresas o que trabaja en atención al público o la gran mayoría de las trabajadoras no puede decir yo el miércoles no trabajo porque voy a la mani. O sea, es que y si lo dice quizás tenga consecuencias muy graves. Entonces digo, también tiene que ver con que si queremos hacer algo, si podemos desde nuestros espacios, aunque sea abrir algunos diálogos o empezar a abrir preguntas o no, como esa micro tarea de ir calando de a poquitito una pregunta del 8M, o no sé, si tenés un espacio de enseñanza, quizás hablar históricamente, porque yo, a mí me gusta esta idea de si tenés alguna, si estás en un espacio muy conservador, hablar de la historia siempre es una manera de decir, bueno, pero esto es objetivo, ¿no? Entonces empezás a hablar de la historia de las mujeres trabajadoras y de por qué viene el 8M, y te vas a los hechos. Entonces, ¿quién? Bueno, discutir de hechos.
Y entrando por las grietas de a poquito.
Entrás por las grietas, exacto. Y ir tratando de buscar.
En serio que todavía tengo que seguir contando que o sea, las encerraron y las incendiaron, y que por eso...
¡Feliz día, Flor, mañana!
Sí, porque somos lo más lindo que Dios creó.
Un pedestal, una flor sos. Mira, justo se llama Florencia.
Ayer tuve la fortuna de estar en una conferencia de prensa de una activista, escritora y periodista que queremos mucho también, que es Rebeca Solnik. Que, bueno, no es ella la creadora del término mansplaining, pero se hizo popular el término en 2017 cuando escribió ese ensayo maravilloso que se llama Los hombres me explican cosas, que lo hemos leído todas y que lo recomendamos, y que nada, no tiene fecha de vencimiento nunca, Solnit. Es brillante. Yo nunca tuve la oportunidad de charlar, pero bueno, tuve la suerte de escuchar una conferencia de prensa a propósito de su último libro que se llama ¿De quién es esta historia? De Editorial Lumen. Rebeca Solnik hablaba desde San Francisco. Ella, bueno, tiene más de 20 libros sobre feminismo, historia de la cultura occidental, pero también es una gran adoradora y consciente de las luchas latinoamericanas. Reivindica permanentemente todo lo que pasó, además, y todo lo que se fue construyendo entre los lazos sociales y afectivos, sobre todo en Latinoamérica. Ayer le preguntaban cómo no olvidar en un mundo en que todo es tan rápido y efímero. Y entonces dijo algo que me pareció muy certero. Creemos que la angustia viene del futuro, de lo que no conocemos, pero creo que lo que no recordamos es lo que más nos afecta, y es el pasado. El mundo cambia de maneras sorprendentes. Y efectivamente, dice Rebeca Solnik, tenemos que seguir construyendo las historias, y las historias se construyen a raíz de lo que podemos recordar. Por lo tanto, es necesario que escribamos nuestras propias historias. Absolutamente convencida de todo lo que, bueno, viene registrando. Este último libro está bastante relacionado con todo lo que se generó en los últimos 10 años a propósito del Me Too, que estuvimos también compartiendo recién con Cristina Fallarás, y además, bueno, habla de básicamente lo que viene sucediendo. Rebeca Solnik habla de todo lo que viene sucediendo con la cultura de la cancelación, con las situaciones transfobas que se viven en la actualidad, y dice, entre otras cosas, dejémosle a la derecha algunas acciones que nosotras las feministas no tendríamos que estar discutiendo. Así que, si les parece, escuchamos la traductora, porque me parecía muy fuerte traer inglés, la única que entiende. Bueno, vos hablas re bien inglés también.
Re bien.
La única bruta.
Tú no, yo gringo.
Tienes razón. La única bruta del inglés soy yo. Y yo necesitaba traductora.
O defensora del acento rioplatense, diría Celina Belén Poloni.
Sí, la tenemos a la traductora de Rebeca Solnit, que justamente justamente a propósito de estas preguntas sobre si cambiamos el libro de Ronald Dahl, uh-huh. si cancelamos acá, si cancelamos allá. Bueno, era muy clara. Escuchamos brevemente esto que decía Rebeca Solnit a periodistas, a comunicadores aquí en España.
Ya. Hay muy poca transfobia en el feminismo estadounidense, casi ninguno. Y realmente es muy sorprendente ver cómo en algunas partes de Gran Bretaña y Europa se aparece. Pero esto de la cultura de la cancelación es una patraña, un término de mierda que usa sobre todo la derecha estadounidense, que presupone que hay gente que tiene derecho no solo a tener éxito y a que se la escuche y a ser popular, sino que nadie tiene derecho a oponerse a ella. Y que hay mucha gente a quien no se ha escuchado históricamente y a quien no se escucha ahora. Y tenemos el espectáculo burlesco de alguien que de repente escribe pues, un artículo de opinión en el New York Times o aparece en la televisión nacional sobre cómo se les ha silenciado. Y lo que vienen a decir es que no solo tengo derecho a hablar, sino que tengo derecho a que no se me critique. Y a menudo... muy a menudo son hombres blancos que presuponen que nadie tiene derecho a criticarlos, que todo el mundo tiene que hacerles caso, que tendrían que vivir en el mundo en el que se criaron, en el que su relato era el relato dominante y principal.
Super. Rebeca Solnit, clarísima, clarísima, dejémosle a la derecha lo que guste, porque básicamente nos interesa concentrarnos en acciones que tiene que ver con nuestro presente, con lo que necesitamos, porque dice también, ninguna ley puede cambiar el pensamiento, eso solo lo hacen las historias. Me encantó y hace también todo un análisis sobre lo que está ocurriendo con Putin y la guerra en Ucrania. Como todos los hombres abusivos, los dictadores buscan controlar quién puede hablar y quién no. Dice, ¿qué narrativas creen? La única diferencia es la escala. Dice, Putin insistió en que Ucrania era legítimamente parte de Rusia y no tenía una existencia separada. Estaba muy claro que su ejército se agarrara y sometiera con facilidad, incluso a ser recibido. Ahora, su régimen parece empeñado en la destrucción punitiva de infraestructura energética, viviendas, lugares históricos, ciudades enteras. Y violación, tortura, asesinatos en masa. Esto también es típico de abusadores. Hace el cruce de las dictaduras y después también hacía un repaso por todo lo que vivimos en Latinoamérica, a los abusadores, homicidas, situaciones de violencia doméstica, que a menudo son castigos por atreverse a ir. Esto que hablábamos de los disciplinamientos. Todo lo que necesitaba saber sobre el autoritarismo lo aprendí del feminismo, dice Rebeca Solnit, de cuando se trata de control coercitivo y de abusadores masculinos, generalmente blancos y occidentales, entre otras cosas. Llegamos hasta acá.
Sí.
¿Quedó algo pendiente?
Un montón, pero ya estamos de vuelta, así que es lo que importa,
¿no?
Yo
quería contar que leí un libro muy interesante y que después, cuando me enteré, estaba cancelada la autora.
¿Qué pasó?
Y yo venía encantada con el libro, venía arriba, o sea, es que no,
ahora,
buenísimo
contanos.
Este libro que habla de raza, sexo, nacionalidad.
No fue Harry Potter.
No, pero es por ahí, mirá lo que te digo. No, es un libro de Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Americana. Y que, bueno, lo leí, lo compré un poco de casualidad y lo leí y me encantó porque tiene cosas muy interesantes y cruces sobre todo sobre la raza en Estados Unidos y lo que significa ser un negro americano, un americano negro, porque es la principal, es una nigeriana que va a vivir a Estados Unidos, entonces tiene un blog sobre observaciones de una negra no americana sobre los negros americanos y aquellas diferencias entre la negrura un poco, ¿no? Esa idea tan interesante. Y después me entero de que ha tenido comentarios transfobos esta mujer. Y que, bueno, está un poco cancelada por las feministas.
Entonces, no compartimos la cultura de la cancelación, estamos de acuerdo con Rebeca, que aparte, ¿qué capacidad tenemos nosotras de cancelar? Lo hemos hablado varias veces, pienso yo.
Absolutamente. Exactamente.
Pero está bueno siempre poner el ojo que si el libro está interesante, vamos a ver qué dice y vamos a ver qué otras cosas la compañera dice que caigan en discursos de odio a colectivos minorizados que nosotros desde aquí apoyamos, por supuesto. Pero no creemos esto de no, al menos, darle una oportunidad a leer y que no, compartas sí. lo que te pareció interesante, supongo.
Y sí, es muy interesante esto también que decía que, claro, en Estados Unidos esta idea de la transfobia no está tan uh-huh. interiorizada dentro de los feminismos como lo están en Europa, ¿no? En donde en España, donde mañana en la marcha hay dos marchas, exactamente.
Hay dos marchas, concretamente.
Que te descuidas un segundo y de pronto estás ahí con la...
De personas que hacen su militancia en contra de la existencia de otras personas.
Ajá, sí. Y otras que se van
más vulnerables que el tuyo.
Y se van a hacer scratch a las trabajadoras sexuales, sí. hay otro que... Bueno, nos encontramos la semana que viene.
Sí, que si nos quedó cosas por decir.
Un placer, qué lindo. Javiera Tapia, Torra, está también... ¿dije mal?
No, bien, bien, sí, bien.
No, porque te decía la Tatorra.
Sí, no, mi nombre artístico, síganme.
Camila Terrati Kaplan, Pico en los controles.
Florencia Col es la voz que guía esto.
Busquen Feminietas 11 Mutación porque somos unas mutantes porque estamos acá.
¿Dónde
estamos
la podemos conseguir?
En un montón de lugares, pero todavía no llevé a ninguna.
O sea, todavía no. Esto es anticipación.
Instagram, redes sociales. Sí.
Un abrazo Síganos. Grande. Y empezamos a salir en Radio Universidad de Rosario desde este domingo a las 7 de la tarde. Así que gracias chau, chau. A todos.
¡Mua! Adiós.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Última hora, el jutge obre noves diligències pel cas Elena Jubany i accepta una comparativa de l'ADN de tots els investigats al llarg de la causa tal com demanava la família. En canvi, en la interlocutòria el magistrat denega que els Mossos s'incorporin a la investigació. I també l'ocupació a Catalunya ha bat un nou rècord al juny amb 3.740.000 afiliats, tot i créixer a un ritme més lent i amb un atur que cau a la xifra més baixa altre cop dels darrers 15 anys. Aquestes bones dades es deuen sobretot a l'impuls de l'hostaleria i el turisme, que presenten 7 dècimes més que el maig i un increment del 2,9% respecte a l'any passat. De la seva banda, l'atur baixa a xifres que no s'havien vist des del juliol del 2008 i ara 329.000 persones que busquen feina. Des de Pimec alerten, però, d'un creixement lent de l'economia, una desacceleració que el govern nega. Escoltem Josep Ginesta, secretari general de la patronal, i Enric Vinaixa, secretari de Treball.